Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Proyecta tu futuro con Vice Vida. Diplomados UANDES, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. WOM, nadie te da más. Salfa, soluciones de confianza. Scotiabank y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto. Jornada de día miércoles 12 de julio ya del presente año, mitad de semana. ¿Queda algún chubasco por ahí todavía en la región metropolitana, sobre todo el sector precordillerano, el sector de Las Condes, de Vitacura? De una noche que también tuvo harta lluvia, pero por ahora al menos, porque todavía está oscura acá en Santiago, no vemos efectos, si es que hay alguna calle inundada. Lo que sí, que el pavimento, usted sabe, después de la lluvia, mojadito, precaución al manejar, la velocidad a lo que corresponde, 50 kilómetros por hora si está acá en la ciudad de Santiago. Bueno, vamos a hablar de eso, del pronóstico del tiempo, de lo que se viene y cómo se viene el clima también en la Cámara de Diputados. Hoy día se vota la acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. ¿Van a estar los votos para aprobarla, para rechazarla? Todavía se siguen sacando cuentas, todavía se establece si están todos los votos y cuánta gente va a ir. Hay algunos que incluso piensan que la diputada Catalina Pérez, que recordemos está con licencia médica, podría aparecer en el hemiciclo, porque ella es militante de Revolución Democrática, al igual que el ministro de Educación. Y algunos dicen puede aparecer para entregarle el apoyo al secretario de Estado. Vamos a hablar de la reforma de pensiones, de la cumbre de la OTAN, con la presencia de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, en plena guerra con Rusia, que además supo de intensos bombardeos sobre Kiev. Un misil que acaba de lanzar también Corea del Norte al mar de Japón. Bueno, son varias las cosas que están pasando. José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, pues.
Con un poquito de frío.
¿Te mojaste?
No me mojé, no me mojé, pero dormí poco con la lluvia, la verdad. Sentía la lluvia, muchos perritos ladrar.
Sí, no les gusta el agua al perro.
No les gusta, no les gusta. A esta hora hay 8,6 grados de temperatura, está bajando
muy
un poquito.
Grato,
sí, ayer estábamos muertos de frío. Había a esta hora 2,5 grados, ¿te acuerdas?
Pues,
claro, generalmente cuando llueve no hace tanto frío, les decía. Entonces, 8,6 grados en Santiago, se espera una máxima para hoy de 13 grados. Todavía caen algunas gotitas locas en algunas comunas de la región metropolitana, pero durante la mañana ya termina por lo menos el pronóstico de chubasco. Para los próximos días, mañana, por ejemplo, sube la temperatura en Santiago, extrema entre los 4 y los 19 grados, que es bastante agradable, y el fin de semana cielos nublados, 16 grados de máxima. En Valparaíso nos escuchan en la 104.1, también tuvieron lluvias en la jornada de anoche que terminan durante esta mañana, 16 grados de máxima.
Eso es la región de Valparaíso. Vamos a estar con Consuelo Saavedra también en esta edición de Duna en Punto y con nuestros infiltrados. ¿Quién nos viene a visitar? Bueno, viene Mariana Marusic, que es periodista de Pulso de la Tercera, que nos trae el inicio de la votación en particular de la reforma previsional y las negociaciones que se han generado en esa comisión de trabajo, que estuvo bien tensa el día de ayer, se avanzó poco. Respecto a los artículos que se están discutiendo y votando en particular, tanto así que al término de la sesión habló la ministra del Trabajo y entre otras cosas dijo, juntémonos por favor de nuevo, tratemos de avanzar más rápido en esto, cita para el próximo viernes, es lo que ha pedido la Secretaría de Estado. También viene Juan Pablo Iglesias, que nos trae todos los detalles de lo que está pasando hoy en la cumbre de la OTAN, con la presencia, decía yo hace poco rato, del presidente de Ucrania, y mirando muy de lejos, claro, no con buena cara, del presidente de Rusia, de esta cumbre que se está llevando en Lituania.
De Tercera Guerra Mundial hablan
así,
de Rusia ya.
Es el concepto que se ha esbozado, que se ha verbalizado en esta cumbre. Bueno, eso en un rato más acá en Duran Punto. 7:04, 7 de la mañana, 4 minutos. Así arrancamos, así partimos. Y la José Soto, María José Soto, le cuenta los titulares.
Mi Me parece que todavía hay esperanza, dijo el ministro de Justicia Luis Cordero, en la antesala de la acusación constitucional en contra de su par de educación, Marco Antonio Ávila. Desde las 10 de la mañana está convocada en la Cámara de Diputados para votar el libelo acusatorio. Tras una compleja votación en la reforma de pensiones, ayer en la Cámara de Diputados, la ministra del Trabajo, Janet Jara, convocó a una reunión con los partidos políticos este viernes a fin de agilizar el acuerdo en la materia. El anuncio fue valorado en Renovación Nacional. El diputado Frank Sauerbaum admitió que la discusión está demasiado trancada y no se avanza lo suficiente. El gobierno calificó de preocupante el Téngase Presente que ingresó la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, en el Tribunal Constitucional por eventuales vicios de inconstitucionalidad en el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos. El presidente de la multigremial, Ricardo Mewes, explicó que la arremetida afecta a ejecutivos de empresas por solo el hecho de existir. La Fiscalía informó de allanamientos e incautación a gobiernos regionales y fundaciones en Antofagasta, el Maule, Talca y Las Condes. En el comunicado indican que las fundaciones intervenidas son Urbanismo Social y Procultura. El objetivo es determinar la existencia de eventuales delitos en la asignación de proyectos sociales con fondos públicos. Materia internacional, la justicia electoral en Argentina ordenó abrir una investigación contra el partido político La Libertad Avanza, que lidera el precandidato presidencial Javier Milei por posibles ventas de candidaturas de cara a las elecciones generales de este año. La fiscalía pidió la declaración de Juan Carlos Blumberg, ex colaborador de Milei, tras acusar públicamente al partido de pedir dinero a cambio de integrar a los candidatos en sus listas. Y los líderes de la OTAN se negaron a ofrecer a Ucrania un cronograma para unirse a la Alianza Atlántica y afirmaron planes para extender una futura invitación. El presidente Volodymyr Zelensky criticó como sin precedentes y absurdo mientras su país lucha contra Rusia. 7:06 a.m.
¿Vamos a hablar de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila? Claro que sí, pero hoy por hoy se están cruzando tanto los temas y todos los temas que cualquier cosa que ocurra se saca a colación lo que está pasando con el caso convenio, cualquier reunión que se cite se genera este distanciamiento, este entrampamiento en las conversaciones, porque lamentablemente hoy todo se está cruzando. Cuando uno quiere hablar de pacto fiscal, vuelve y se saca a colación lo que está pasando con esta investigación de la Contraloría, de la Fiscalía, respecto al caso de Democracia de Vida, y algo de eso también hubo anoche, durante la tarde y también anoche, en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se comenzó ayer a discutir también la reforma de pensiones en particular, que si bien aprobó en particular los primeros artículos, supo de una sesión que fue, como decía yo, bien tensa, bien trabada, y que generó además que la ministra del Trabajo, Janet Jara, convocara para este viernes a los partidos políticos a una reunión extraordinaria a fin de agilizar, dijo ella, un acuerdo en esta materia. Una invitación de la ministra que está dirigida a todas las fuerzas con representación parlamentaria, y la cita se va a concretar este próximo día viernes. Anuncio que además fue valorado por Renovación Nacional, donde su jefe de bancada, el diputado Frank Sauerbaum, admitió que la discusión está demasiado trancada y no se avanza lo suficiente, o al menos como quisieran los diputados y también la propia secretaria de Estado. De hecho, ayer en la comisión se visaron, pero sin votos de la derecha, 4 de las llamadas normas espejos, que son artículos que se encuentran tanto en el decreto ley 3500, que regula justamente el actual sistema de pensiones, como también en el proyecto de ley del Ejecutivo, en este proyecto de reforma de pensiones. Por ejemplo, se aprobó el artículo 34 de la reforma, que indica que en febrero de cada año, la Superintendencia de Seguridad Social y también la Superintendencia de Salud deben informar al Servicio de Impuestos Internos la institución de salud a la que se encuentra afiliado el trabajador independiente. Bueno, decía yo que tras la cita fue la ministra Jara la que habló y dijo que la idea de esta reunión del próximo día viernes es construir un acuerdo que abarque la representación de los parlamentarios en atención a los partidos políticos, es decir, un acuerdo mucho más amplio, decía ella, que la Comisión de Trabajo, donde se está discutiendo justamente este proyecto. En lo anterior, para agilizar la discusión y poder sumar también voluntades a fin de que se pueda mejorar las pensiones muy pronto, fue lo que decía la ministra del Trabajo. Lo anterior también surge porque al ritmo con que se está avanzando, 4 artículos por sesión, se van a requerir por lo menos más de 80 sesiones para abordar la reforma completamente. Y en esa línea Son varios los parlamentarios que llamaron a generar este acuerdo más amplio porque a este ritmo, dicen, es difícil seguir avanzando. Pero todo se cruza, José Soto. Tiene que ver con esto, tiene que ver también con la molestia de algunos parlamentarios que están discutiendo, pero son todos los temas los que se van poniendo sobre la mesa. Lo que sí está claro es que se tranca el diálogo, tratar de avanzar en algún tema, y quizá, seguramente, algo de eso vamos a ver hoy día cuando los parlamentarios empiecen a tomar la palabra para argumentar si van a votar a favor o en contra de la acusación constitucional contra el ministro de Educación.
Acusación constitucional, Rodrigo, que se ha ido un poco, y lo reconocen los mismos parlamentarios de la oposición, ha ido perdiendo fuerza, sobre todo en los últimos días, a propósito de declaraciones muy duras que han hecho.
Yo diría que las últimas 24 horas fueron fundamentales para eso, ¿no?
Es que son, uno habla con cualquier parlamentario y te dicen qué manera de cometer errores a propósito de ellos tratando de impulsar la destitución del ministro de Educación. Lo que pasa es que esta semana estuvo la intervención de la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, que es Aranda, y también una declaración de la diputada Cordero, quienes mencionaron mucho la condición sexual del ministro, y es ahí donde gatilla la debilidad de varios parlamentarios de decir, eso no justifica para nada una acusación constitucional, eso ha generado un montón de críticas. De hecho, la diputada Cordero llamó de pervertido al ministro, tuvo una locución yo calificaría como un poco delirante, y eso generó la solidaridad hacia el ministro, y que varios parlamentarios que son de izquierda, de centro izquierda, o de derecha, de centro derecha, opten, mientras se lo estaban, por ejemplo, pensando, ahora estén optando por decir, en realidad no se justifica esta acusación. Por ejemplo, hoy día el diario La Tercera saca una entrevista del diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, que dice, el ministro está ejecutando el programa de gobierno en educación sexual y eso no es mérito para una acusación. Él plantea varias dudas sobre esta acusación constitucional, dice, solo se justificaría en el tema de la JUNAEB. Ahí podría haber argumentos, pero no los argumentos que se escriben en este minuto, dice este diputado. Es clave. Por eso La Tercera lo saca como una entrevista a página completa. Es clave lo que digan los Evópoli, porque son ellos parte, junto con otros demócratas cristianos independientes, que están en la duda respecto de votar o no. Y claro, esto, lo que pasó con estas declaraciones de estas dos personas, pusieron pelos a la sopa para Chile Vamos. Hasta ayer en la tarde, el oficialismo tenía al menos 72 diputados dispuestos a respaldar a Ávila, mientras que la oposición tenía solamente 68 votos. Que eran de la UDI, de RN, algunos independientes Evópoli, republicanos e integrantes de la bancada independiente social cristiana. De esta forma, y en vista de la mayoría, desde el entorno de la diputada Catalina Pérez, que suspendía por su militancia y con licencia hasta el 23 de julio, afirmaron que la parlamentaria Camila Rojas se ha comunicado con ella a fin de que vaya a la sesión. Un mensaje que también podría enviar el propio Ávila, según aseguran cercanos a Pérez. Ahora, se mantiene la duda respecto de si ella vaya. Y claro, mientras más posibilidades haya de que se caiga la acusación, menos posibilidades tiene ella de ir a exponerse, digamos, luego de estar tan vinculada con este tema. En la derecha, yo les decía, no hay mucho consenso. Les hablaba de Evópoli, Francisco Undurraga y Jorge Guzmán hasta anoche mantenían en suspenso esta votación. Undurraga incluso planteaba la opción de no votar en la sesión de hoy día, no sé qué va a pasar, y Jorge Guzmán de Evópoli también, ya lo ven, la entrevista sí. Que da en La Tercera.
Tiene que ver con que muchos de ellos han estudiado minuciosamente cada uno de los capítulos de esta acusación constitucional. Muchos de ellos dicen, bueno, hay un par que uno podría rozar, dicen, respecto a si hay algo que afecte la constitución del actuar del secretario de Estado, pero más allá de eso, hay casi un convencimiento, sobre todo en Evópoli, de que no hay mérito para acusar constitucionalmente al ministro de Educación. ¿Cuánto tiene que ver las declaraciones de la diputada Cordero? ¿Cuánto tiene que ver lo que pasó en el último rato? Bueno, dicen, separamos agua. No tiene que ver con eso. No tiene que ver tampoco con la gestión del ministro. Tiene que ver si existe o no mérito en esta acusación para votar, aprobar o rechazar este libelo presentado contra el secretario de Estado.
Hay varios diputados que tampoco quieren exponerse a que los critiquen por esta sensación que podría crecer respecto de discriminación al ministro por su condición.
Pero es que el argumento son que ha puesto que van sobre la mesa el gobierno también.
Claro, pues son ellos los que van a la calle, van a las ferias, se reúnen con gente y son ellos los que reciben esas críticas. Entonces están bien sensibles a que finalmente ese voto tenga un costo importante.
Ahora, de uno y otro lado están estudiando el libelo. No hay decisiones, por ejemplo, en el oficialismo, casi la mayoría de los partidos, pero por ejemplo aquello en la Democracia Cristiana, entiendo que salvo el presidente Undurraga, el resto de los parlamentarios seguía estudiando, reflexionando revisando y mirando cada uno de los capítulos de esta acusación. Vamos a ver lo que pasa en la mañana, vamos a ver que si están los votos o no para destituir, para, no digo destituir, sino que para acusar constitucionalmente al ministro que podía en el futuro generarse en una destitución de secretario de Estado. Eso es la mañana, ¿no? A partir de las 10, entiendo.
De las 10 de la mañana, en la Cámara de Diputados.
7:14.
Escuchas, Duna en punto.
Vamos al tema convenios, todo cruza, todo se mezcla. Bueno, ayer la Comisión Política del Partido Socialista zanjó, resolvió solicitarle al gobierno el hacer públicos los antecedentes que ha remitido a la Fiscalía y a otros organismos, como la Contraloría también, por ejemplo, sobre este caso. Lo hizo saber la presidenta de la colectividad, Paulina Bodanovich, apuntando que sería deseable, dice ella, que el Ejecutivo transparente a la ciudadanía la información sobre el presunto caso de corrupción que protagoniza la Revolución Democrática. Recordemos que la instancia partidaria fue convocada el lunes en medio de los emplazamientos que han dirigido parlamentarios socialistas hacia la directiva de RD con la finalidad de que este esclarezca la presunta existencia de un concierto, como denominado el propio senador José Miguel Insulza, detrás del convenio suscrito con Democracia Viva. No han sido pocos los parlamentarios de este partido, del Partido Socialista, que han sido bien críticos con el actuar de la directiva de Revolución Democrática. Han apuntado los dardos a Juan Ignacio Latorre, el todavía presidente de esa colectividad. Y después de esta reunión que hubo en la Comisión Política del PS, se emitió un comunicado donde se establece que la comisión del partido señala que en la clarificación de los hechos es importante que las autoridades entreguen la información completa acerca de las transferencias a fundaciones para que la ciudadanía conozca la real dimensión de los eventuales ilícitos y evitar una seguidilla de rumores y también comentarios malintencionados. Paulina Bodanovich explicó que lo que discutimos es que se entreguen públicamente todos los antecedentes que se están haciendo llegar a la Fiscalía y también a los demás organismos. Por lo demás, indicó que se entregaron y hubo consenso en relación a apoyar las medidas que hasta ahora ha tomado el gobierno, el presidente Gabriel Boric, y también apoyar la labor que lleva adelante el ministro de Vivienda, Carlos Montes, porque dicen ellos ha tenido una actitud proactiva en la entrega de antecedentes, ha sido bien riguroso, con celeridad ha tratado de enfrentar este tema y ha puesto término a la contratación de 2 CEREMIs que hasta ahora son aquellos que están involucrados. No hay mención a la gestión del ministro Jackson en este comunicado que hace el Partido Socialista, pero apuntan, obviamente, porque el ministro Montes es de esa tienda, es de esa colectividad, y hay una defensa férrea del actuar que ha tenido el ministro de Vivienda. Esta petición, además, ojo, se da en momentos que se supo que la Fiscalía allanó el domicilio del ex seremi de RD en la región del Maule, y también las dependencias del gobierno regional de Antofagasta son las últimas diligencias que lleva la Fiscalía en el caso convenios. 7:17.
Y revisamos otra información también importante que nos enterábamos ayer de esta acción de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, que acudió.
El ministro Cordero.
Estaba bien enojado y reaccionó, de hecho. Partamos del principio. Fueron al Tribunal Constitucional desde la CPC para intentar modificar la nueva ley de delitos económicos. ¿Cuál es esta ley? Esta ley se aprobó en mayo pasado, el 16 de mayo, y sistematiza y penaliza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. Es una reforma legal que estuvo varios años debatiéndose en el Congreso y que finalmente fue despachada, como les digo, el 16 de mayo. ¿Qué quiere el CPC? Bueno, en una presentación firmada por los abogados Gabriel Saliansnik y Constancia Hub, la Confederación de la Producción y del Comercio enumeró supuestos vicios de inconstitucionalidad que contendría esta ley que fue despachada. Y según los argumentos, en un texto de 34 páginas, se enumeran varios reparos en la iniciativa. Dicen que el proyecto en cuestión atenta contra el propio orden público económico al seleccionar a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones para aplicar un régimen punitivo distinto y más gravoso que el general, según dicen desde la CPC. El proyecto de ley presume de derecho a la culpabilidad muy elevada de una persona solo por el hecho de tener una posición jerárquica superior en la organización al momento de intervenir en el delito. Esto último, dice la CPC, vulnera las garantías penales reconocidas en la Constitución. Dicen y reclaman que el nuevo sistema de multas, día multa, no permite determinar la cuantía específica de la sanción aplicable, ni tampoco una base de cálculo que sea cierta o flexible ex ante. Por otro lado, la CPC explicó que los delitos medioambientales considerados incorporados en el proyecto de ley constituyen una ley penal en blanco propia, que no es tolerada por el ordenamiento jurídico. razón por la cual deciden ir al Tribunal Constitucional. Como decías tú, respondió el ministro de Justicia Luis Cordero. Dice, el sector privado parece que solo se enteró de la tramitación del proyecto en la parte final, decía molesto el ministro a partir de esta arremetida. Desde La Moneda, también la ministra Camila Vallejo dice que habría que analizar la presentación en detalle para referirse en profundidad, pero dice ella que se ha elevado de manera ejemplar en Chile con esta ley los estándares para la persecución de delitos de cuello y corbata. Este es un proyecto que pone fin a las clases de ética cuando se cometen estos delitos. Es algo que lamentablemente se está cuestionando y hay que ver el detalle de la presentación. Pero a todas luces, dijo, es preocupante que la CPC esté tratando de frenar la entrada en vigencia de una ley que es tan relevante.
7:20.
Estás en Duna en Punto.
Muy cortito, esta noticia está en desarrollo. El régimen de Corea del Norte disparó un nuevo misil balístico intercontinental hacia el mar de Japón. Ocurre día después de que el dictador norcoreano Kim Jong-un amenazara con derribar aviones espías estadounidenses que violaran el espacio aéreo de Pyongyang. Según los datos que se manejan, se espera que este proyectil caiga en aguas del mar de Japón y fuera de la zona económica exclusiva, a unos 550 kilómetros al este de la península coreana. Este lanzamiento además coincide con la participación prevista para este miércoles del presidente surcoreano en la cumbre de la OTAN que se celebra en Lituania y después de que el mandatario estableciera un nuevo marco de cooperación con la Alianza Atlántica, esto en 11 áreas concretas como la ciberseguridad y también tecnologías híbridas. Corea del Norte también denunció la decisión de Estados Unidos de desplegar submarinos nucleares en la península, considerando que dicha decisión aumentará las tensiones en la región. De momento recordemos que las relaciones entre las dos Coreas se encuentran en uno de sus peores momentos con contactos casi nulos de carácter diplomático y un aumento de los ensayos armamentísticos por parte de Corea del Norte. El último tiene que ver con este misil que se lanzó hacia aguas del mar de Japón. E insisto, ocurre día después de que el propio Kim Jong-un amenazara con derribar aviones norteamericanos. 7:21.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y revisamos los principales indicadores económicos. En esta jornada, la UF se cotiza en 36.093,31 pesos, mientras que el dólar observado 816,78, el euro 898,55 pesos y el cobre 3,79 dólares la libra.
Aprovechamos de mirar también lo que trae la prensa económica esta jornada de día miércoles, que destaca pulso. Diputados de la Comisión de Trabajo aprueban primeros artículos de la reforma previsional, pero con la oposición de Chile Vamos. También destaca pulso, CPC acude al Tribunal Constitucional para modificar la nueva ley de delitos económicos. ¿Y qué trae el financiero? En polémica sesión, Jackson se manifestó a favor de aprobar área marítima protegida en zona de La Higuera. Son parte, algunos de los títulos económicos de esta jornada.
Escuchamos a Lady Gaga porque un juez de Los Ángeles desestimó una demanda que había interpuesto una ciudadana, Jennifer McBride, contra Lady Gaga porque la cantante no le había pagado $500,000 que ofrecía como recompensa si alguien le devolvía uno de sus 3 bulldogs franceses que fueron sustraídos en un robo con violencia en el año 2021 en contra del artista. Ella no va a tener que pagar entonces nada a esta mujer y la razón es simple, ella estaba implicada, McBride, estaba implicada y tenía conexión con quienes le habían robado sus perritos. Según TMZ, el juez descubrió que McBride se lucró con su propio delito, por lo que fue condenada. Lady Gaga aseguró que daría su recompensa de $500,000 a cualquier persona que le trajera de vuelta sus mascotas sin hacer preguntas, por lo que McBride, si bien no había intervenido directamente, sí estaba conectada con el robo y no se lo pensó y le devolvió a su bulldog y pidió la plata. Como Lady Gaga no se lo pasó, fueron a tribunales y el juez dijo, oiga, qué patuda. Si usted estuvo ahí en ese robo participando.
Ya pues, con la música de la exitosa norteamericana de 37 años, nos vamos a la pausa. ¿Sabes cómo puede descubrir, José, tu camino al éxito?
A ver.
Con el diplomado en estrategias de inversión de la Universidad de los Andes y puedes potenciar tus habilidades en el mundo de las inversiones. Inscríbete ahora y obtén, escucha bien, 40% de descuento en el arancel y matrícula costo cero. Más información, fácil, posgradosuandes.cl. Y si te preguntas, ¿cómo cosechas los ingredientes de tu comida favorita? ¿Qué te gusta comer? ¿Cuál es tu comida favorita, José?
¿Pasta,
creo? Ya, esa es una pregunta abierta. Como también, saber cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur? Bueno, la respuesta para eso es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Escuchamos a Lady Gaga, nos vamos a la pausa, ya volvemos con más Aún en Punto.
Detrás de cada logro hay un gran equipo. Detrás de cada desafío hay un gran respaldo. De eso se trata una red, que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ya somos 8 millones de clientes y no vamos a parar. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
Agente gerente de finanzas. Tu misión es contratar de Fontana ERP y conectar tu compañía con inteligencia de negocios, recursos humanos, bancos, abastecimiento y mucho más. ¿Estás listo?
Sí, estoy listo.
Este mensaje cargado de eficiencia se autodestruirá en 5 segundos.
No esperes más y aumenta la productividad, superando todas las misiones de la gestión de tu empresa con de Fontana ERP. Entra a defontana.com y contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. De Fontana, pensemos digital.
Detrás de las carreteras que nos llevan a todos lados, también está Salfa, con sus máquinas de construcción John Deere y su maquinaria de vialidad del grupo Virgen, facilitando la construcción de caminos que te llevan seguro a tu destino.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:26 a.m. Hemos dicho durante varios días, sobre todo las últimas horas, que hoy es una jornada clave en la Cámara de Diputados para el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. ¿Estarán los votos para la acusación? ¿Van a tener los votos al menos quienes están patrocinando esta acusación contra el ministro Ávila? Bueno, queremos conversar de este y otros temas con el diputado y presidente además de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, quien tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, Rodrigo. Saludo aquí desde la región de Valparaíso.
De Valparaíso. Está agitada la jornada, la de hoy día, la de noche también. Quiero partir por ahí, diputado Undurraga, en la reforma de pensiones que se votaron algunas normas, algunos artículos, en particular ahí en la Comisión de Trabajo, pero estuvo bien trabado, bien tenso el debate, y yo planteaba más temprano que esto llevó incluso a la ministra del Trabajo a tratar de coordinar reuniones para el próximo viernes para tratar de agilizar esta discusión que se está dando por pensiones.
Sí, fue una comisión muy tensa, uh-huh, a pesar de que votábamos artículos muy simples.
Las llamadas normas de espejo, ¿no?
Normas de espejo, porque son normas que están hoy día en la ley, en el decreto ley 8500, que el gobierno ha propuesto, que las normas prácticamente las mismas, cambia el lenguaje para que sea lenguaje inclusivo, pero en todo el resto es el mismo, estén en la nueva ley de la reforma de pensiones. Sin embargo, se trabó porque los parlamentarios de derecha dicen que aquí hay un trasfondo de eliminar un conjunto de estas cosas que están en este decreto ley 3500. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que nosotros necesitamos un acuerdo para avanzar en la reforma de pensiones. Sin acuerdo no va a salir. Sin acuerdo no salió la reforma de pensiones en el gobierno de la presidenta Bachelet. Sin acuerdo no salió la reforma de pensiones en el gobierno del presidente Piñera. Y por lo tanto, si no hay acuerdo, tampoco va a salir adelante ahora. Y finalmente, quienes pagan las consecuencias son las personas, porque no se les mejoran las pensiones.
O sea, entonces, hizo bien la ministra entonces en convocar para esta cita del viernes.
Sí, yo creo que si miramos lo positivo del día de ayer, es que finalmente se acordó una conversación más amplia donde van a estar todos presentes para buscar un acuerdo en los dos temas fundamentales, que es cómo se usa el 6% adicional, que estamos todos de acuerdo que tiene que haber más recursos, todos de acuerdo que tiene que ser un 6%, todos de acuerdo que es de cargo a los empleadores y gradual, pero tenemos diferencias respecto a
saber cuánto va, claro, a las cuentas individuales, cuánto va a solidaridad, ¿no?
Exactamente, yo creo, Rodrigo, que aquí vamos a terminar en 3 para un lado y 3 para el otro. La ministra ya se ha abierto a que sea 4 para solidaridad y 2 para las cuentas individuales. Algunas personas en Renovación Nacional han dicho lo contrario, 2 y 4. Bueno, ¿sabes qué? Probablemente vamos a estar cerrando en 3 y tres, y sacar adelante la reforma de pensiones.
¿Usted es factible ese camino, de verdad, diputado, de que sea tres para solidaridad, tres para cuenta individual?
Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que es el punto equilibrio que permite un acuerdo, y todos cedemos en ello, pero pero permite un acuerdo, porque lo fundamental aquí es que haya un acuerdo para que mejoren las pensiones y podamos usar este 6% adicional en que nadie tiene diferencia.
Porque esa fue la propuesta, que le hizo Chile Vamos, o sea, Chile Vamos, particularmente RN, que estaba pidiendo dos para cuenta individual. ¿Usted ve de verdad ánimo en la ministra del Trabajo para que esto sea 3%?
Yo no soy el vocero de la ministra, no, pero sí puedo decir que ya la ministra ha estado dispuesta a 4-2. Estamos bien cerca entonces que sea 3-3, porque buena parte de la derecha dice lo contrario, 2-4. Pero eso es uno de los nudos. El otro nudo es separar el rol que hoy día hacen las AFPs. Las AFPs hacen la inversión y el soporte. El soporte es la cobranza, la administración, todos los temas más administrativos. Y lo que se propone en el proyecto, a mi juicio, me parece bien como titular, pero mal en el detalle, es separar el rol y que la inversión sea con libre elección, instituciones públicas y privadas, cada uno elige, pero que el soporte sea una sola entidad. ¿Por qué? Porque hoy día las AFPs no le traspasan al afiliado las ganancias de eficiencia. Las AFPs, por ejemplo, el primer trimestre de este año tuvieron un aumento notable de la utilidad, eso en el 70%, pero todos los fondos de pensiones bajaron su rentabilidad. Eso no es aceptable en un sistema moderno. ¿Cómo se resuelve eso? Separando los roles. Sin embargo, todavía no estamos de acuerdo a cómo y quiénes son los que hacen cada una de las funciones. Bueno, en esos dos temas, en el uso del 6% y en la separación del rol que hoy día hacen las AFP, tenemos que encontrar un acuerdo. Todo el resto, como por ejemplo lo de ayer, debiera fluir de forma rápida si es que tenemos este acuerdo. Y en ese sentido creo que, a pesar de que fue una reunión tensa, lo bueno de ayer es que finalmente se fija una reunión para este viernes, en que vamos a estar todos para construir ya un acuerdo definitivo. Perfecto. Y sacar adelante la reforma de pensiones y mejorar las pensiones, que es lo que le importa a toda la gente y quienes nos están escuchando hasta ahora.
Ya, vamos a otro tema en cuestión, que no sé si le importa a toda la gente, pero tiene que ver con el futuro del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Usted ayer, diputado, estamos conversando con el diputado Alberto Undurraga, adelantó su voto diciendo que iba a rechazar la acusación. Me imagino que tampoco hay órdenes de partido en la ADC, pero ¿qué le han dicho el resto de los parlamentarios de su partido? ¿Cómo van a votar esta acusación contra el ministro, usted sabe?
Bueno,
¿O para dónde se van a inclinar, mejor dicho?
Bueno, efectivamente, antes de ayer yo señalé que el día lunes que yo voy a votar en contra hoy día de la acusación constitucional, no porque tengo una buena evaluación del ministro Ávila. Yo creo que su gestión tiene deficiencias. Nosotros hemos sido críticos de la gestión del ministro, pero las acusaciones constitucionales no es para determinar la gestión de un ministro o del presidente o de un integrante de la Corte Suprema o cualquiera de los que están en las posibles acusaciones constitucionales, sino que son una institución que está en nuestra Constitución para determinar si es que el ministro en este caso ha faltado o no a la Constitución, si ha infringido o no a la Constitución. Y la verdad que no hay en ninguno de los capítulos de la acusación una infracción a la Constitución, a mi juicio, ¿no? Entonces, yo lo he señalado claramente el día lunes, yo voy a votar en contra, y señalaba en esos días que espero que estos argumentos sean tomados en cuenta también por los distintos colegas que tengo en mi bancada. A las 10 de la mañana el jefe de bancada da la opinión, pero está claro, sobre todo después que con las declaraciones que hemos visto el día de ayer, además de la diputada Cordero y de otra persona más que estuvo en la comisión, que es poco probable que haya votos demócratas cristianos apoyando la...
Es poco probable, dice usted, que estén los votos de la ADC en la acusación aprobándola.
El mío por lo pronto no. El mío por lo pronto no, yo estoy en contra tal como lo señalaba.
Diputado, que se mezcle esto con la orientación sexual del ministro, ¿debiera ser tema la homofobia en esto?
Para ninguno de los dos lados. No debiera ser tema ni en la acusación, y yo creo que hay algunos elementos de la acusación que lo tienen, pero tampoco en la defensa.
¿A qué se refiere con eso?
No, porque también desde el mismo gobierno dijeron que esta era una acusación que solo tenía fundamento homofóbico. Yo creo que el gobierno pasaba la acusación, porque si se rechaza, tiene que hacerse una pregunta respecto a cómo seguir trabajando en educación, porque en educación hay problemas de gestión. Y claro, se hizo un refuerzo importante nombrando una muy buena subsecretaria que viene de Educación 2020. Yo creo que eso es positivo, pero todavía falta refuerzo. Y ahí el gobierno el presidente tendrá que tomar una decisión si refuerza el Ministerio de Educación o cambia el ministro. Pero finalmente, ¿hay un problema en la educación en Chile? Claro que lo hay, porque tenemos dificultades en los aprendizajes. No es culpa de este gobierno los problemas del aprendizaje de la pandemia, por supuesto que no. Pero lo que sí es necesario es aumentar el tranco, apurar el tranco en el ritmo de recuperación de aprendizaje. Eso es muy serio para la educación. Y yo creo que ahí tenemos un problema.
Oiga, todo se cruza, dicen últimamente en las discusiones parlamentarias, lo que se está discutiendo en el Congreso, indudablemente, tal vez, y le pregunto, diputado Undurraga, la acusación también se cruce con el tema convenios, con el caso convenio. ¿El hecho que el ministro sea militante de Revolución Democrática puede pesar a la hora del voto en esta acusación, cree usted?
Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que incluso para quienes cruzan aquellos temas, yo creo que no tiene ninguna relación. Pero incluso para quienes cruzan aquellos temas, los convenios no están radicados en el Ministerio de Educación, sí. Más bien tienen que estar en otros ministerios. No, yo creo que no. Yo creo que
por ahora dicen algunos.
Bueno, está bien, pero el caso convenio es un caso serio, ¿no? Que tiene que hacerse las distintas investigaciones, cuanto antes la Contraloría, los mismos ministerios de los cuales han salido estos problemas, el MIBU y el Ministerio Público tienen que hacer las distintas investigaciones.
Fíjese, diputado, responsables, claro.
Pero a los responsables, no a los que no son responsables.
Perfecto.
Punto.
Hace un par de días acá, el senador Insulza, conversando justamente hasta ahora acá en Donan Punto, él definía el caso convenios como un intento de financiar la política con fondos del Estado. ¿A usted le hace sentido esa definición de lo que ha conocido del caso convenio?
En algunos de los casos, sí. Lo que pasa es que respecto al caso Democracia Viva, sí. En eso comparto lo que señala el senador, pero no mezclemos todas las investigaciones con ello, ¿no? Porque aquí hay varias fundaciones que tienen una trayectoria, que han trabajado para el Estado y como son las fundaciones también para el sector privado en distintos lugares de Chile y lo han hecho bien, y tenemos un problema más estructural en el Estado, que son las asignaciones directas. No porque sean fundaciones, no tiene que haber algún sistema de concursabilidad. Yo creo que ahí tenemos un problema más de fondo. Entonces, si tú me preguntas, Rodrigo, las declaraciones del senador Insulza respecto a Democracia Viva, sí, las comparto. Respecto a la totalidad de los casos, sería un poco más cuidadoso, iría caso a caso.
¿Y comparte la petición que ha hecho el Partido Socialista al gobierno para que transparente todos los antecedentes que ha entregado la Fiscalía por este caso?
Por supuesto, ¿sí? Por supuesto.
¿Debería hacerlo el gobierno también?
Yo creo que mientras más transparencia tengamos en durante todo este proceso, mejor, para ir sacando este proceso de las páginas políticas y dejándolo en las páginas judiciales, que es donde se hace, donde se informa lo que está pasando en los distintos tribunales. ¿Para qué? Para que los ministros, para que el gobierno se dedique a la agenda de lograr acuerdos en seguridad, en pensiones, en salud, en los temas económicos, y que, bueno, pues, la investigación en el caso convenio siga y se informe naturalmente a la opinión pública, en las páginas en las páginas de los diarios, sí. Lo digo de esa forma, ¿no? Y en los espacios de la radio que tienen que ver con los temas más policiales o investigaciones. Pero lo contrario, esto va a estar siempre ligado al ministro X, al ministro Y, etcétera, etcétera, y eso enreda una gestión de un gobierno.
A propósito de lo mismo, ¿usted pone en el mismo nivel, digo, de responsabilidad política al ministro Monte que al ministro Jackson?
Los casos son distintos. Tenemos más casos en el Ministerio de Vivienda.
Pero han aparecido otros en Desarrollo Social también.
Sí, más casos en el Ministerio de Vivienda, pero en el caso del Ministerio de Vivienda ha quedado de manifiesto que esto fue informado a la subsecretaria, y ha quedado de manifiesto que la subsecretaria no informó al ministro Montes, ¿no? Y el ministro Montes ha sido diligente en la búsqueda de soluciones. En fin, en el caso Y por lo tanto creo que hay que respaldar al ministro Montt en esa línea. En el caso de los cuestionamientos que se le hace al ministro Jackson, no tiene que ver tanto por su función en cuanto ministro, sino en cuanto líder de Revolución Democrática. Y me parece claro, lo simbólico tiene aquello, pero desde el punto de vista de los casos uno a uno, no veo que ni el ministro Montes ni el ministro Jackson tengan responsabilidad directa, sino que siempre estamos hablando de lo político.
Ya, la última, me quedan 30 segundos, diputado. ¿Va a estar la ABC en la presidencia de la Cámara en el próximo periodo? Y si no ocurre eso, ¿qué van a hacer?
No, confiamos que sí, tenemos un acuerdo administrativo que es necesario para la construcción de los otros acuerdos, porque se construye un clima de confianza, los acuerdos que siguen por delante. Este acuerdo administrativo significa que en el tercer periodo le corresponde a la Democracia Cristiana y en el cuarto al Partido de la Gente. ¿Por qué digo ello? Porque son los dos espacios del medio, primero y segundo, le corresponden al gobierno, también el quinto y sexto le corresponden al gobierno. Y el gobierno tiene que resolver si va a querer continuar o no con un pacto administrativo con fuerzas que no son del gobierno, como la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente. Por eso le hemos hecho un llamado al gobierno que ellos alineen a los que han estado un poquito más díscolos, ¿no? Así que yo confío en que así va a ser y elijamos a nuestro diputado Ricardo Cifuentes, que ha sido subsecretario de Desarrollo Regional, que ha sido intendente de la región de Coquimbo, que tiene un rol destacado como diputado en la Comisión de Hacienda, lo elijamos como el próximo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Diputado, lo último, ¿usted tiene conocimiento, tiene alguna información respecto a la situación de su par de la ADC, Héctor Barría, que fue internado de urgencia ayer en Osorno?
Sí, estamos muy preocupados. Estamos muy muy preocupados, su situación es compleja. He estado en contacto hasta ayer en la noche con la familia. Hoy día en la mañana se van a tener los resultados de los exámenes que se le aplicaron, pero una situación muy compleja.
Entiendo que se mantenía con reserva el diagnóstico, ¿no?
Sí, es una situación muy compleja. La familia también nos ha pedido ser cuidadoso en la información que se entrega a la opinión pública, pero una situación compleja y estamos muy, muy preocupados.
Bueno, todo el apoyo también para la familia del diputado. Gracias, diputado Undurraga, que esté muy bien, ¿eh?
Buen día.
7:40, vamos a la pausa. Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. Y conecta a la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y detrás de cada análisis hay un gran equipo. De eso se trata, una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso, OiWOM es la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ya son 8 millones de clientes y no van a parar. WOM, nadie te da más. Vamos a la pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados, Juan Pablo Iglesias y también Mariana Marusista, Cantora en Punto.
Detrás de cada logro hay un gran equipo. Detrás de cada desafío hay un gran respaldo. De eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ya somos 8 millones de clientes y no vamos a parar. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
¿Quieres destacar en el mundo de las inversiones? Sé parte del Diplomado en Estrategias de Inversión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Impartido por profesores con más de 20 años de trayectoria en el mundo de las inversiones, quienes te enseñarán los conceptos claves y las mejores prácticas. Además, tendrás acceso al laboratorio de inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg, la plataforma líder en la actualidad. Inicio, agosto 2023. Revisa más información y descuentos en postgradosuandes.cl. Atrévete a ir por más.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Fundación Randstad ha reconocido a Acciona en la categoría de integración laboral de personas con discapacidad en una gran empresa por la puesta en marcha de su Plan Global de Inclusión, que tiene por objetivo ampliar la visión inclusiva de la compañía. Entre las principales acciones que ha desarrollado destaca el programa Personas Iguales, una iniciativa creada para la inclusión de universitarios con discapacidad en distintos países. Chile fue el segundo país a nivel global en el que la compañía implementó este programa a través de una modalidad piloto consistente en una pasantía de 6 meses que permitió la incorporación de una decena de profesionales con discapacidad, que han contribuido a crear un entorno de trabajo inclusivo e impulsar a la igualdad real de oportunidades. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 44 minutos, 7 con 44. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues acá estamos, en jornada de miércoles, con Juan Pablo Iglesias y también con Mariana Marusic, nuestro infiltrado de esta jornada.
Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien. Todo muy bien, sí.
Vamos a ir a Lituania con Juan Pablo para hablar de la OTAN, ¿cierto? Lo que estaba pidiendo Zelensky. No salió muy contento, ¿eh? Pero partamos con la reforma de pensiones que se comenzó a discutir en particular ayer, Mariana.
Bien tensa estuvo la sesión.
Nos decía Undurraga, que participó de eso, todo muy trabado, muy tenso, sí. Y agradecía además este llamado, esta invitación que hizo la ministra Jara para el próximo viernes para tratar de que esto avance lo más rápido posible.
Sí, la verdad es que fue una sesión ayer bastante tensa la que se vivió en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde está radicado el proyecto de pensiones del gobierno. Es la primera comisión por donde pasa este proyecto, o sea, está recién empezando, digamos, en el Congreso, y se empezó a votar en particular la iniciativa. Hubo bastante declaraciones cruzadas, bastante debate antes de empezar a votar, al menos una hora estuvieron los parlamentarios hablando de si era o no el momento indicado para empezar a votar, si estaban los consensos o no, porque la verdad es que lo que se empezó a votar son las llamadas normas espejo que le puso el gobierno y el presidente de la Comisión de Trabajo. Ellos le llaman así porque dicen son normas que no deberían tener mucho conflicto con la oposición, porque en realidad es lo mismo que dice hoy la legislación, pero con lenguaje inclusivo. Entonces,
por ejemplo,
En vez de, o sea, son cosas, por ejemplo, que la superintendencia tendrá que reportar todos los años al Servicio Impuesto Interno, no sé, la cantidad de personas que cotizaron y los montos, y dice, en vez de poner afiliados, ahora le ponen le ponían como las trabajadores, que están afiliados. A ver, déjame buscar un ejemplo concreto, pero tengo...
¿Como los trabajadores y las trabajadoras?
El trabajador independiente, una cosa así, ¿no?
Claro, sí. Trabajadores independientes. A ver, espérate, lo tengo por acá. Decía, por ejemplo, en vez de afiliados, los trabajadores independientes, que dice hoy el DL 3500, acá le ponían las personas que se encuentren afiliadas. Las personas trabajadoras independientes que estén afiliadas. Entonces, okay, ese tipo de cosas y cambios sutiles era lo que se estaba votando ayer. Desde la derecha decían, argumentaban, por ejemplo, decían no entiendo cómo el lenguaje inclusivo va a hacer subir las pensiones, y ellos argumentaban que iban a votar todo en contra porque decían que en realidad con esto se estaba implícitamente derogando el DL 3500, porque si bien no votaron ese artículo donde se deroga el DL 3500, ellos decían que aprobar lo mismo que dice hoy el decreto de ley 3500, pero con aunque tenga cambios sutiles, eso es lo que se estaría haciendo, era de alguna forma derogar el DL 3500, básicamente porque ellos al final piensan, bueno, si no estuviéramos derogando el DL 3500, no tendríamos que estar aprobando estos artículos de nuevo, básicamente nos estarían votando. Entonces, por eso ellos interpretaban eso, digamos, de la sesión de ayer, y por eso desde Chile Vamos rechazaron todas las normas. En realidad se alcanzaron a votar solo cuatro artículos, sí, que fue porque estuvo bien entrampada la discusión, la verdad, en si era o no momento de votar. Al principio se pidió que haya una sesión secreta se pidió más plazo para poder llegar a consensos antes de votar. Incluso desde el oficialismo había disposición de postergar la sesión o de suspenderla para poder conversar, digamos, con Chile Vamos, pero eso finalmente no ocurrió y se puso en votación el asunto. El diputado Alberto Undurraga, con el que tú hablabas recién, dijo que esto se veía como un triunfo como muy superficial, digamos, en el fondo, que podía ser un triunfo momentáneo para el gobierno, pero no en el largo plazo, porque si no se podía llegar a consenso en normas tan básicas y tan poco polémicas como estas que
imagínate
iba a pasar.
Imagínate en el 6%, bueno, él que adelantaba.
Queda, claro, sí, que queda para lo sustantivo.
Que él adelantaba que él cree que con esto que se están acercando posiciones, que es muy bueno, valoraba el llamado que hacía la ministra a juntarse el viernes, que van a llegar a 3x3. Es decir, tres solidarios, sí, tres individuales, a pesar de que están pidiendo 4-2 en el caso de la Renovación Nacional, ¿no?
Hay parlamentarios, incluso del oficialismo, que piensan que esto va a terminar en un 3-3, que es un poco el acuerdo al que se llegó en el gobierno anterior, el gobierno del expresidente Piñera, en la Cámara de Diputados, donde justamente ese fue el acuerdo que se alcanzó entre el oficialismo de ese momento y la DC. Donde se destinaba 3% a cuentas individuales y 3% a seguro social. Y ese es justamente lo que creen ahora también que se va a lograr, aunque desde Chile Vamos creen que podría ser más un 4-2, digamos. Vamos a ver cómo avanza eso, pero sí, este viernes, la verdad es que durante la sesión la ministra del Trabajo convocó a los parlamentarios, les dijo... juntémonos a conversar la próxima semana, pero la próxima semana, bueno, es distrital. Después de que terminó la sesión, acordaron juntarse este viernes para poder conversar y ver de qué manera se avanza, porque la verdad que en 2 horas votar 4 artículos y con tantas declaraciones cruzadas no pinta bien para adelante para poder seguir avanzando en la reforma previsional. Entonces sí, se van a reunir, vamos a ver si es que se alcanza algún tipo de acuerdo, pero son varios los puntos en realidad en los que se necesita llegar a acuerdo. En el gobierno anterior, el gran fracaso que hubo en la reforma previsional se dio porque, si bien avanzó en la Cámara, después se sentaron a negociar todo de nuevo en el Senado. O sea, no hubo un acuerdo transversal entre diputados y senadores y el gobierno. Y ahora también el gobierno ha estado evaluando la idea de poder hacer una mesa con diputados
mixta,
y
¿no?
senadores.
Fue una propuesta que le hizo RN a la ministra, entiendo.
Es una propuesta que le hizo RN al gobierno, pero que el gobierno ya la había estado evaluando desde antes, la verdad. Entonces, al menos disposición de RN hay. Hay que ver si es que también la UDI está dispuesta a sentarse a conversar ahí y otros partidos. Pero es una idea así que ha estado en el ambiente, y bueno, el gobierno también está evaluando otras cosas para poder llegar a acuerdos. Por ejemplo, un seguro de longevidad en vez de todos estos otros seguros que que ellos están proponiendo. De repente se podría cambiar alguno por un seguro de longevidad, que esta es una propuesta que no es nueva, la verdad, se ha discutido bastante en el pasado, que es básicamente decirle a todos, ya, por ejemplo, ustedes van a toda la pensión que ahorraron se le va a calcular hasta los 85 años. Usted usa toda su pensión hasta los 85 años y si vive más que eso, va a empezar a regir este seguro que le va a pagar la pensión. Y esa es una idea que también estuvo dando vueltas bastante en el gobierno anterior. Es una propuesta que hicieron principalmente la ahora presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein, y Marco Morales, que fue asesor de la Subsecretaría de Previsión Social hasta hace un par de meses. Ellos propusieron eso, escribieron un paper en 2021, también había estado circulando antes esa propuesta, pero en 2021 se agarró fuerza y ahora el gobierno de nuevo está leyendo esos papers para ver si se puede proponer algo de ese estilo. Vamos a ver, bueno, la de votación.
Bueno, en todo caso les quedó un montón de trabajo fácil, ¿verdad? pendiente en la comisión, porque ¿cuántas eran en total?
Aprobaron 4 y alguien sacaba la cuenta ayer que si van a este ritmo van a necesitar 84 sesiones por lo bajo para tratar de aprobar todo el paquete.
Sí, bueno, la primera sesión siempre es más difícil de poner en marcha todo para empezar a votar ya de lleno, pero sí, falta todavía que se aclaren cosas fuera de la comisión y se llegue.
Cuatro de los 16, claro, cuatro del total de 16 artículos que se pretendía despachar ayer, y la próxima semana es distrital, otra vez, la rapidez.
Sí, es distrital. Sí.
Nuevamente.
Así que se empieza, o sea, se sigue votando todo esto la subsiguiente, la semana subsiguiente, y ahí deberían empezar ya a sesionar a dos sesiones, o sea, dos días por semana. Para ir votando, ellos esperan un tema por día, digamos, y son 14 los temas. Así que vamos a ver cómo anda esto. En un inicio el gobierno pensaba que esto en agosto ya podría estar zanjado, pero claro, al ritmo de lo que ocurrió ayer no se ve muy fácil.
Vamos a ver qué pasa en la reunión que convocó la ministra para el próximo día viernes. Gracias, Mariana. ¿Vamos a Lituania, Juan Pablo?
Vamos a Lituania.
¿Qué pidió Zelensky? Entre otras cosas, entiendo que armas, garantías de seguridad y esta invitación para ser parte de la alianza.
Y lo
¿no?
que más quería era una invitación concreta con fecha para ingresar a la OTAN, cosa que no concretó. En la cumbre de la OTAN en Lituania hay uno que ahora son a las que seguimos con mucha atención. Antes pasaban y no sabíamos ni siquiera que había cumbre, digamos. Hoy día está evidentemente mucho más pendiente de lo que pasa ahí. Hay algunos, eso sí, que celebran, que es el caso de Suecia, que recordemos que Turquía había puesto objeciones para su ingreso, y Turquía levantó esas objeciones, así que Suecia se va a integrar a la OTAN plenamente, hay distintas especulaciones e interpretaciones porque Erdogan decidió finalmente levantar su objeción, pero algunos apuntan a que evidentemente está apuntando a tener mejores relaciones con Occidente, quizás percibiendo que la firmeza de Putin no es tan grande, digamos, pero esas son especulaciones e interpretaciones. El hecho es que sí se está dando señales. Incluso ayer se reunió con Biden, habló de la próxima elección que hay en Estados Unidos, le dijo que le fuera bien, digamos, que tuviera mucha suerte en esa elección. Hubo unas señales de cercanía, digamos, que no había mostrado Erdogan. Pero por ese lado Suecia celebra. Pero lo central de esta cumbre era lo que esperaba, como decías tú, Rodrigo, Ucrania, y ahí el panorama no fue tan alegre para Zelensky, que esperaba un calendario preciso con fechas de ingreso de Ucrania a la OTAN, cosa que no se dio. Ayer estaba él muy molesto con eso, tanto así que algunos, como el canciller británico, dijo que Ucrania por lo menos tenía que agradecer todo el apoyo militar que se le había dado, digamos, en respuesta a la molestia de Zelensky cuando le preguntaron.
Claro, perdona, porque el objetivo de pertenecer a la OTAN y que le den un calendario es, en la práctica, poner un calendario para que se active la defensa de un país miembro del bloque, porque
es el acuerdo de la OTAN. El fondo es poner un calendario para una tercera guerra mundial, digamos, una guerra total. Es por lo tanto, era evidentemente una petición bastante difícil, y además en este minuto tampoco se podía concretar. En la OTAN no puede ingresar un país miembro que está postulando que esté en conflicto, digamos, eso está por estatuto, pongámoslo así, no hay posibilidad
entonces
de que eso
todo, concrete. Es todo retórica.
Pero lo que sí se quería, y lo que sí quería Zelensky, es un calendario con fechas concretas. Ahora, esas fechas también dependerán de cuánto se extienda la guerra, por lo tanto era todo muy muy relativo, pero sí él quería una cosa más precisa, cosa que no logró. Pero en la OTAN, y Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, trató de dar, hoy día se juntó con él y trató de dar señales de positivas sobre el futuro de Ucrania en la OTAN, y dijo que el futuro de Ucrania está en la OTAN y que hay que esperar y definir bien ese camino, y que ahora se juntan como amigo y espera juntarse como aliado en el futuro. Dio señales de que el camino de Ucrania está en la OTAN, pero evidentemente no logró Zelensky lo que él quería, que era difícil en todo caso, si bien algunos países, especialmente los países de Europa del Este, estaban pidiendo que se concretara eso, que se dieran fechas de ingreso de Ucrania a la OTAN. Otros países como Estados Unidos y Alemania eran muy reticentes y se oponían a ese tema, especialmente por lo que comentabas tú, Consuelo, que al final fijar una fecha de ingreso era fijar una fecha de inicio de un conflicto mucho más global, tanto así que de Rusia, que les gusta esa retórica de la Tercera Guerra Mundial, Medvedev había dicho, que era el expresidente y ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, había dicho que un ingreso de Ucrania a la OTAN era el inicio de la Tercera Guerra Mundial, y que en el fondo la OTAN estaba jugando con fuego ahí, digamos. Por lo tanto, ese panorama era siempre difícil, pero Zelensky quería poder lograrlo, cosa que no logró, pero sí logró apoyos, apoyos militares, sí logró, varios países van a empezar a entrenar a pilotos ucranianos en el uso de los F-16, a la espera de que finalmente se dé luz verde para el uso de esos aviones en Ucrania. Francia entregó misiles a Ucrania, hubo bastante apoyo militar, pero no lo que Zelensky quería. Hoy día Zelensky bajó un poquito el tono con respecto a lo que había dicho ayer, que ayer estaba muy enojado, hoy día se mostró un poco más moderado en sus palabras, pero evidentemente, y agradeció todo el apoyo recibido, pero hay que ver.
Se demoró, eso sí.
Se demoró.
Se lo mostró el ministro de Defensa del Reino Unido hoy día.
Claro. Tuvo que contar hasta 10 primero, habría tenido que contar hasta 10 primero antes de reaccionar ayer, pero ayer estaba muy, muy molesto, hoy día ya bajó su retórica. Pero hay que ver qué pasa. El hecho es que la integración de Ucrania fija a la OTAN en una fecha es algo bien poco probable, digamos, en estas condiciones hoy día.
Bien, pues, don Juan Pablo Iglesias, Marina Marusich, nuestro infiltrado de esta jornada de miércoles, Consuelo Saavedra, muchas gracias, ¿eh?
Que estén
muy
bien.
Buen día. Se vienen las noticias en Duna, después de eso hablemos en off. Quédese acá en la 89.7. Que estén